Defender los recursos naturales vitales para la supervivencia de las comunidades puede salir muy caro en Guatemala. Hoy recibimos a un profesor y líder ambientalista maya que pasó más de 4 años en la cárcel por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica en el cauce del río Kaabón, en la región de Alta Verapaz, un megaproyecto que ha estado vinculado a muchas empresas en los últimos años, algunas al presidente del Club de Fútbol Real Madrid, Florentino Pérez, también a empresas francesas como Vinci. Hoy recibimos a Bernardo Caal Sol. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Está haciendo una gira internacional para hablar sobre las consecuencias para su comunidad, la comunidad maya Kekchi, de esas hidroeléctricas. Ha estado en España, ha estado en Bélgica, en la ONU en Ginebra y ahora en Francia. La idea es dar un testimonio de su combate. ¿Qué le pide a la comunidad internacional?
Sí, sobre todo pues dar a conocer de cómo es que las empresas con el gobierno de mi país, Guatemala, se ponen de acuerdo para ir a saquear, a despojar los recursos naturales donde habemos pueblos indígenas. Y no se respeta el convenio 169 de la OIT, que es ratificado por Guatemala, por ejemplo, que es el derecho a ser informados y consultados previamente, porque llegan las empresas de Florentino Pérez, de 195 kilómetros que tiene de recorrido un río que es sagrado para el pueblo maya Kekchi, pues 50 kilómetros aproximadamente, toman este río, lo desvían, lo desaparecen completamente y construyen varias centrales hidroeléctricas que producen energía eléctrica, pero que tampoco es para las comunidades o las familias quechíes que vivimos alrededor. ¿Cómo es que nos damos cuenta? Porque toda la maquinaria lleva el logo de Cobra ACS, y averiguando, le pertenecen a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Pero hace poco llegamos frente a la Embajada de España en Guatemala a decirle, bueno, van a emitir alguna sanción contra Florentino Pérez porque nos ha dejado sin el acceso al agua, a la construcción de estas hidroeléctricas. Pues lo que nos responde personal ahí de la Embajada de España es de que ya no pertenece a Florentino Pérez, sino que pertenece ahora a una empresa francesa. Pues eso es lo que ando denunciando, y sobre todo para que ya no se cometan estas injusticias contra las personas así como yo, que somos encarcelados injustamente por reclamar derechos. Porque igualmente el Estado de Guatemala y las empresas que llegan, no solo hidroeléctricas, fabrican delitos contra los líderes sociales para poderlos encarcelar.
Justamente a usted le encarcelaron, le condenaron a 7 años y 4 meses de prisión por los delitos de robo y detención ilegal de personas por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica. Usted denuncia que fue víctima de una campaña de calumnias. ¿En qué consistió esa campaña?
Como lo primero que se nos ocurre es ingresar unos recursos de amparo, reclamando el derecho de consulta hacia los órganos de justicia. Entonces, cuando las Cortes de Justicia nos dan la razón de que no fuimos informados y no fuimos consultados, pues suspenden momentáneamente algunas licencias de las hidroeléctricas sobre el río Kaabón. Entonces, esto enoja a todas las cámaras empresariales, a todas las asociaciones.
Porque hay mucho dinero en juego, ¿no?
A todas las asociaciones de hidroeléctricas que le llaman, allá en Guatemala le llaman energía, o aquí en el mundo, en este lado del mundo le llaman energía limpia o energía verde, cuando allá están exterminando la vida en Guatemala con estas hidroeléctricas. Entonces, pues decía de que se enojan enormemente y empiezan una campaña de difamación, descrédito, calumnia en mi contra, sacan mi foto en la mayoría de los medios de comunicación así corporativos y le hacen creer a todo el pueblo de que de una imagen que soy un criminal, ¿no? O sea, porque terminando esta etapa de difamación, calumnia y descrédito, se consiguen 2 órdenes de captura en mi contra, ¿no? Con mayor fuerza, pues actúan difundiendo o publicando mi fotografía, que cuento con 2 órdenes de captura. Entonces, satanizan mi nombre, por así decirlo, o sea, para que las demás personas de Guatemala pues me miren muy mal.
¿Cómo fueron esos años en la cárcel? Entró el 30 de enero de 2018 y estuvo hasta el 24 de marzo del 2022.
Pues fue una etapa muy dura, porque cualquiera de las personas que nos escucha ahorita, yo también tenía esa imagen que te captura la policía, te ingresan en la prisión, pero yo pensaba que la policía ahí estaba cuidando a uno, aunque sea de lejos, pero está echando un ojo, está echando la vista, vigilando. Mm-hmm. Pero no es así. En Guatemala, pues solo abren las grandes puertas con grandes candados y te ingresan en medio de todas las personas ahí que han actuado al margen de la ley, delincuentes, criminales, pues, ¿y qué haces en medio de todas esas personas? Entonces tuve que diariamente pues renovar las estrategias para poder sobrevivir en medio de personas que en realidad sí se les ha comprobado que son delincuentes
o criminales.
Y criminales, no como mi persona, que tan solo por reclamar los derechos colectivos de mi pueblo, pues me fabrican los delitos, inventan los delitos, como tú ya lo dijiste, me acusan de que yo robé dos costales de cables que son de las hidroeléctricas, o sea, dicen ellos que en un pick-up, un camión, llevaban dos camiones y nosotros atajamos ese camión, o sea, le salimos al paso y yo me robé los dos costales de cable, dice la acusación del Ministerio Público, y con eso me sentencian 7 años de prisión.
Ningún recurso interpuesto en su defensa logró su puesta en libertad. Fue liberado antes de los 7 años por buena conducta. Su caso fue defendido por Amnistía Internacional, que denunció que no había pruebas, pero no lo han exculpado. ¿Sigue el hostigamiento una vez que sale de prisión?
Sí, es la cooptación total de todo el sistema de justicia en Guatemala por la corrupción, por estas empresas. En algunos lugares, pues quizás los gobiernos velan por sus habitantes, que así dice la mayoría de la ley, de la constitución de cada país. Pero en Guatemala no es así, sino que los gobiernos que han estado siempre trabajan de la mano con las empresas, nada más para llevarse los recursos naturales, para poner al país en venta. Entonces, por eso es de que mantienen esa sentencia contra mi persona hasta que finalizó, y yo también cumplí con la sentencia. Al cumplir el 50% de la condena, pues mis abogados presentaron un recurso ahí para salir por buena conducta y por haber hecho alguna labor en la prisión. Otro juez, no el que me sentenció, uh-huh, otro juez califica este expediente y me otorga la libertad, pero con la condición de que no tiene que haber ningún otro delito ahorita hasta el 2027. De lo contrario, si es así, pues me condenan por este otro nuevo delito y me suman lo que quedó del resto.
¿Tiene miedo? ¿Tiene temor a que eso ocurra?
Bueno, la verdad es de que no, porque yo nunca he hecho actos así delincuenciales. Solo
sí, pero que lo vuelvan a fabricar.
Pues miedo no, porque al final de cuentas sería absurdo y perverso seguirme criminalizando.
¿Qué impactos ya palpables está teniendo en el río? Se está secando porque lo han troceado, ¿no? Digamos, sí. Lo han troceado con esas represas. Sí. ¿Qué impactos para las comunidades que viven en ese cauce son palpables?
Sí, bueno, científicamente pues es difícil, es un tanto difícil dar pruebas, pero culturalmente sí, porque ya no llueve, las familias ya no podemos cosechar la misma cantidad de productos agrícolas que cosechamos para nuestra alimentación, ya no hay acceso al río, se han secado otros nacimientos de agua, porque yo lo he dicho culturalmente. Que cortar la vida de un río es como cortar las venas o arterias de una persona, que de alguna forma va a afectar todo su organismo y se va a tener que acostar en alguna camilla ahí para su recuperación. Así es como le han hecho al río. Y esto también ha traído mucho empobrecimiento hacia las familias de mi pueblo, que es el pueblo maya Quechí. Y como resultado final es de que están migrando muchas personas quechíes para los Estados Unidos y la mayoría pues muere en el transcurso de estar ahí queriendo llegar a Estados Unidos.
O sea que es un efecto dominó, ¿no? Que impacta en todo el ecosistema.
Así es,
y
eso no
la vida de la gente.
Eso no se había visto.
Denuncian que mientras están construyendo más y más represas hidroeléctricas, las poblaciones del cauce del río siguen sin electricidad. ¿Los poblados no tienen luz o
no,
sí ya tienen?
No hay, no tenemos. Estamos en tinieblas. Porque solo vemos los cables que pasan sobre las comunidades. No sabemos para dónde llevan la electricidad que producen nuestros ríos.
No saben a dónde va esa electricidad. ¿A quién le venden esa electricidad?
Comentarios hay de que lo llevan a ciudades de México, por ejemplo.
Con la reciente llegada de Bernardo Arévalo a la presidencia, y aunque tal vez sea un poco pronto, ¿no?, para valorar, creo que entró en enero, ¿no?, en la presidencia guatemalteca,
sí.
¿Sienten al menos que puede haber algún cambio?
Hay tranquilidad, pero lo que debe de saber también el mundo es de que los corruptos están bien reunidos, bien organizados para poder, porque ellos no estaban de acuerdo que tomara posesión Arévalo. Nosotros los pueblos indígenas salimos a manifestar 106 días para que al final tome posesión Arévalo. No es porque sea nuestro candidato o porque se haya votado por él, porque lo que tratamos nosotros los pueblos indígenas es de que no se interrumpiera
el proceso electoral democrático.
Y que se respetaran los resultados de las elecciones, porque si ganó Bernardo Arévalo fue voluntad del pueblo, pero los corruptos, los malos, estaban en desacuerdo que llegue al poder Arévalo. Y ahorita que ya lleva 2 meses en el gobierno, pues igual están tratando ahí de hacerle la vida imposible para que no haga buen gobierno. Pero al final, si siguen así los corruptos, la imagen que le van a crear a Bernardo Arévalo es de que fue un mal presidente, o sea, que todos hablemos mal de él, para que no se dé otra sorpresa como la que dio Arévalo. Si no es que le quitan los antejuicios y lo van a enjuiciar, total es de que no lo mantienen en tranquilidad, pues es una esperanza para todo el pueblo de Guatemala lo de Bernardo Arévalo, pero que lo dejen trabajar los corruptos no sabemos todavía.
Pues muchísimas gracias, Bernardo Caal Sol, por haber estado en Radio Francia Internacional y le deseamos mucha suerte.
Muchas gracias.